Buenas noches. He vuelto. Han pasado por la clínica actores que no actrices, cortes sobre imitadores e imitados, podcast de humor. Han ido y han venido en este tiempo, desde que no estoy por aquí, demasiada gente. Necesito hablar. Hoy hago una reflexión sobre lo mucho que se ha hablado de la movida madrileña, de lo que hay ya casi tantas películas y documentales como de la Guerra Civil. Se reivindica ahora con fuerza la pseudomovida viguesa y los viejos punkis tienen idealizado e idolatrado ese rock radical vasco del que casi todo el mundo reniega. Pero nadie se acuerda de Canarias, donde dos grupos y sobre todo un hombre armaron una auténtica revolución, una revolución de gasolina y fuego, de piedras, de policías acorralados. Señoras y señores, bienvenidos a la única e inigualable, a la vez que ignorada, movida canaria. Zurda, como tú y como yo, tiene sus luces y también sus sombras. Pero como tú y como yo, merece un tiempo y un espacio.
conozco yo. Por si hay que soplar, a mí ya me conocen y no les trae a cuenta.
Este local de manicura que hoy hay aquí, que no parece gran cosa, en los años 75-76, quizás 74, fue la sede del primer bar donde se oía rock and roll en la laguna, donde corría la droga a saco y donde los vecinos no podían vivir. Se llamaba El Mamut. Sobre las 3 de la tarde del lunes 12 de diciembre de 1977, por la puerta final que se ve al fondo, entraron en tromba varios pelotones de la Guardia Civil, porque había una convocada una huelga general y alrededor de aquí de la universidad, pues ya se sabe, ya te puedes imaginar lo que pasaba, ¿no? Pero la cosa estaba tranquila. Y sin que vinieran a cuento, entraron con ametralladoras, barriendo a tiros todo el frontis de lo que es el rector antiguo, el campus antiguo, que esa era la puerta, y el Colegio Mayor San Fernando, que está al otro lado. Se contabilizaron más de 2.000 impactos de bala. Al final, uno de los últimos que intentó refugiarse en aquella escalera que se ve al fondo era un estudiante de Las Palmas llamado Javier Fernández Quesada. Una bala le partió el corazón literalmente. A finales de 1976, a raíz de una intervención policial, otra más, en que entraron en la universidad y detuvieron unos profesores sin orden del rector por su reconocida militancia comunista, subversiva y tal, estallaron en la laguna unos disturbios feroces. Durante 3 días y 3 noches nos enfrentamos a más y más policías antidisturbios que seguían llegando de todos lados, y al final los vencimos. Sacaron una bandera blanca y nos dijeron que si no asaltamos la comisaría, que estaba en los bajos del ayuntamiento, ellos de ahí no salían y la ciudad era nuestra. Todo lo que ven ahora, no se veía el suelo de las piedras, estaban doblados los estos de luces, las camas, en aquel tiempo todavía había teléfonos públicos, todos arrancados, coches quemados. Esa noche recorrí la laguna con mi hermana, en concreto este sitio, y una vez que hueles la libertad, ya no se te vuelve a olvidar nunca.
Los pájaros, a quemar paribelos, tres gritos del juzgado, que prende la cólera del pecado.
Y que no vuelvan jamás esos cerros bastardos.
Y así está tranquilo, y así está relajado.
Para tranquilos al fin poder trobarnos.
De escuchar a Miguel Díaz Zurda, el abanderado del punk canario, narrar los acontecimientos extremadamente violentos que ocurrieron en 1977 en la ciudad de La Laguna y que apenas se tiene recuerdo o han trascendido. Las crónicas de la época de determinados periódicos y demás hablan de obreros atrincherados en iglesias cerradas con tablones y tornillos a modo de barricadas, que una vez que los antidisturbios conseguían romperlas huían por los tejados de las iglesias, por las sacristías y demás. Si tenéis curiosidad, pues simplemente poner Disturbios La Laguna en 1977. Y ahí estaba, en primera persona, este hombre que, como él mismo dice, pues olió la libertad y decidió ser un duro militante hasta hoy mismo.
Personaje como Miguel Díaz, ¿no? Como la Zurda, pues sería el que, digamos, protagonizaría esa época. Y fue una etapa de incertidumbre, de una dinámica de cambios acelerados total, porque tú ten en cuenta el contexto. Contexto político, con un encaje todavía que hay que hacer en el nuevo Estado español, institucional, qué pasa con Canarias, con un movimiento como el MPAYAC, que consigue que la organización esta africana solicita a la ONU la independencia. Bueno, hay una serie de incertidumbres ahí que se suma al cambio político, por supuesto, a la crisis económica que se está viviendo todo el Estado y especialmente Canarias, el tema del petróleo. Eso tiene una repercusión en el paro juvenil, en el tema social. Bueno, a lo que voy es que los finales de los 70 son muy importantes para poder entender La Laguna en su contexto político, cultural y la respuesta de todo eso, el reflejo cultural que es el punk. We'll be right back.
potente. Tenía idea. Entonces nos reuníamos en la catedral con un montón de llorizos. Unos pensaban en exclusivamente en fumar droga, otros en robar coche, otros en lo que fuera, y nosotros habíamos tres o cuatro que estábamos pensando en hacer un grupo. Los otros se reían de nosotros, claro, porque decían todo esto. Y bueno, de todos esos, creo que los únicos que quedamos vivos en los que, es lo que nos hemos dedicado al rock and roll. Cuando empezamos nosotros a contar esas cosas aquí, en Canarias, no había ningún grupo que se dedicara a eso. Había un rollo folclórico guanchista de esto que luego se vio que era más falso que un dúo de 8 pesetas y tal. Pero la denuncia social, denuncia política, en sí, que tuvieron un contenido social detrás, no había nadie. Y bueno, alguien tenía que ser el primero, ¿no? Pues...
En fin, queridísimos hippies, pongámonos también un poco en perspectiva. Estamos hablando de una gente que en unas islas pseudoafricanas, pseudoespañolas, a finales de los 70, primeros de los 80, firmaban cosas como "Quiero matar al Papa", los primeros escorbuto, escorbuto crónico, que luego derivarían, como ya veremos, en guerrilla urbana. Pero no olvidéis, y no perdamos esto de vista, no eran los 80, o estaban empezando, y alguien ya quería ir a Roma a matar al Papa.
Si la ves en el casino con la alta sociedad, si parece una gran dama, no te dejes de engañar. Es la dama más podrida, es un caso comentar. Vallita la gente, no sé historia, voy a contar. El dios no la pepa al culo por arroyo y arrabal. Cobijo más que las ratas desde la más tierna edad. Me sacó de purgaciones, pasa zorra de postín, alternando ejecutivos de corbata y maletina. Y Panchita, Panchita, apoyada por el chía, a la torre y la ley. Hay Panchita, hija de puta, que te ha visto y quien te ve. Apoya a la policía, a la torre y la ley. Hay Panchita, hija de puta, que te ha visto y quien te ve. Dame, dame bien el coco, en el mundo de sus ganas. El paso que siempre daban, recocidas y cagadas. Y cómo se las subía, y cómo se las bajaba. En el solar de la barriada, donde iba a cobijar. Con cesárea por el ano, una especie de parve, un cagajón medio humano, caprichoso y berreón, con testón y mal hablado, el puto crío de mierda, es tu vivo retrato. Apoya a la policía, algo noble ni la ley, hay Panchita, hija de puta, quien te ha visto y quien te ve. Apoya a la policía, algo noble ni la ley, hay Panchita, hija de puta, quien te ha visto y quien te ve. Apoya a la policía, a con orden y la ley. Hay Panchita, hija de puta, que te ha visto y quien te ve. Apoya a la policía, a con orden y la ley. Hay Panchita, hija de puta, que te ha visto y quien te ve. Apoya a la policía, a con orden y la ley. Hay Panchita, hija de puta, que te ha visto y quien te ve. Que te ha visto y quien te ve. Que te ha visto y quien te ve.
Es la pasión que tiene la música afroamericana. el blues, en realidad es una música que es bastante simple en general, ¿no? Pero que tiene un feeling brutal. Es todo feeling. Y eso es lo más importante de todo para mí. Luego, durante muchos años he oído muchos otros tipos de música y me he dado cuenta de que también tienen su feeling, ¿sabes? Pero en ese momento me ponía música clásica y me caía dormido al suelo, ¿entiendes? En cambio, me ponían a Jerry Lewis cagando encima del piano y destrozándolo a patadones y me ponía frenético. A mí, por ejemplo, una banda que me marcó toda y me volteó la cabeza, más que una banda, fue una canción. Fue un día oyendo la radio en mi casa, porque antes yo oía la radio, ¿verdad? Y entre un montón de grupos del Godo anunciaron a la banda trapera y oí el Venido de las Cloacas. Y decía, Dios mío, es esto, tío. Es mezclar la rabia, la potencia, eso con un. O sea, con una denuncia flagrante de todo lo que. Pero es que el disco de los tíos no tiene desperdicio. El tema de me gusta cagarnos, nos gusta cagarnos en la sociedad, nacido del polvo de un borracho y del coño de una puta, la regla. Es que todo le decía, joder, estos tíos son la bomba, ¿no? Y claro, luego ya saltaron los Spistols, conocí a Iggy Pop y los Stooges, ya estaba todo ahí.
Vives en cuatro paredes, agobiadas de mano a mano. Me aceite el mensaje sigue siendo el mismo, es decir, aunque no sepas tocar mucho una guitarra, si sabes hacer dos acordes, porque si haces tres acordes, eso ya es jazz.
Yo en una época tuve crestas, tuve varias crestas, y en aquella época no habían los productos estéticos que hay ahora, entonces no teníamos que buscar la vida. Y mi vida era con jabón. Cogía jabón y empezaba a largarle jabón ahí hasta que se quedaba la... porque eran crestas de un tamaño considerable, hasta que se quedaban tiesas de jabón. Y ese día yo me estaba preparando para un concierto que teníamos esa noche en un pueblo en el norte, yo no me acuerdo el nombre que era. Claro, el concierto era de noche. Y empezó a bajar del monte un brumacero que empezó a diluir el jabón de la cresta. El jabón se me empezó a meter en los ojos y así me pegué la hora y pico que duró el concierto. Que después lo cuento y me descojono. Pero en aquel momento me estaba cagando en todo lo que había que cagarse.
Tal, has oído el Stupidity de Dr. Feelgood, has oído no sé cuánto, la música que había por aquella época. Entonces ya conseguimos una batería, que era una vergüenza pública, de segunda mano. Teníamos un amplificador para o dos amplificadores de 30 vatios en aquella época, o tenías un equipo muy caro, o lo que había era baratísimo, baratísimo, baratísimo. No es como hoy, que hay más posibilidades para alguien que empieza a tocar la guitarra, comprarte una guitarra, y que no suena mal, que suena, ¿no? Entonces empezamos a ensayar en casa de mi padre, éramos cuatro, batería, bajo y dos guitarras, pero al otro guitarrista le tuvimos que dar la baja porque todos los vendedores de droga, de las pastillas para quitar el sueño y provocar la risa, vamos. Estaban tocando, tío, ahí uno detrás de otro, ¿no? Y se lo avisamos al tipo, ¿no? Le dijimos, oye, tío, que este es el Yo Servidor.
Y además, era una gente que ya en Eructo del Bisonte anteriormente hacía rock and roll. Hacía un rock and roll más light, pero hacían rock and roll. Bueno, ese es mi referente. Está Tequila también en la península. Y de repente te vienen unos notas, ¿no? Llamando hijo de puta a Ronald Reagan. Y 20.000 rollos, que si escupo por la calle, que si no sé cuánto tal.
En La Laguna se dan los dos factores, ¿no? Por un lado, una ciudad prácticamente oficialmente ultracatólica, con unos esclavos del Cristo, con una serie de cofradías, con una Semana Santa magna. Imagínate ese choque con las letras, con la actitud, con la presencia en la calle. O sea, es todo como si tuviéramos un enfrentamiento. Un enfrentamiento que creo que hubo alguien que decía que el rock no dejaba oír las campanas de la catedral.
Plantearme todas las cosas, porque a mí en la escuela, ¿qué me enseñaron? Lo que me enseñaban a todo el mundo. En la canción que cantaban en los carnavales. En el cielo manda Dios y en España manda Franco. Y en la calle de las putas manda cualquiera retranco, ¿entiendes? Pues eso es lo que te enseñaban, ¿entiendes? Es decir, ¿está Franco, está Dios? Y luego están todos los mierdas de los politigastros y tal, que son putas, básicamente, ¿no? Y no, eso no se puede ni cuestionar ni nada. Mi padre me dijo, cuestiónatelo todo.
Yo diría que de la zurda, el rasgo que tiene, por poner un ejemplo, yo me estoy hinchando cerveza y me estoy gastando el dinero y digo, no me lo quiero gastar, y tengo 500 de euros y se los di a la zurda y le digo, guárdame eso, hasta aquí un año no me dejes el dinero, ya dentro de un año me lo das, y él nota, se estará muriendo de hambre, que ese dinero no lo toca. Ese es ese tipo de persona, que es un cabezón, como yo, pero que es un tío íntegro, garantizado.
Estrella, mucho supermaestro dotado y tal de la guitarra y mucho tal, y lo que hizo el punk fue otra vez decir no, va, el rock and roll es fácil, ¿entiendes? Porque lo inventaron los afroamericanos a través del blues, ¿entiendes? Y lo que hace falta es una guitarra y tener rabia.
Guerrilla es punk rock. O como a mí me gusta decir, caña, con letras marcadamente políticas.
Aquí vivió el último marqués de Siete Fuentes y tal, que proviene de Tosamara y tal, y que se llamaba Ildefonso Salazar de Frías y del Hoyo Solórzano. O sea, tenía unos apellidos. Y eso era La Laguna, ¿eh? Así fue hasta la Segunda República, en que empezó a crearse una conciencia obrera y tal, igual, que fue aplastada totalmente con la represión del golpe de Estado y tal. Y Y luego, tras eso, pues hubo como un revivir en los años 50 ya, bastante tal, polarizado totalmente por la cuestión de la universidad, que hacía otro bolo de contraste con todo el conservadurismo y con todo el rollo. Y vamos, la batalla sí está bien. Sí, está bien. Se está ganando. Parece increíble, pero se está ganando.
Un grupo de tal, es un rollo serio, vamos, que no sé si todos los grupos lo hacen, pero yo lo intento llevar a cabo siempre, ¿sabes? El rollo de trabajar, y yo creo que a la vista está de lo que ha hecho Guerrilla y que se mantiene ahí, y no sé, y yo a la Zurda lo aprecio un montón, es decir, para mucha gente es colega, pero para mí como si fuera un padre, porque le tengo tanto aprecio y lo conozco desde que yo era un pibito, que Nota me ha dicho, mira, hazlo así, y siempre lo he valorado, y he tenido un... He seguido haciendo las cosas, según me dijo La Zurda, hace 20 años. La Zurda, dentro de Guerrilla Urbana, pues todo, el motor.
Y para estar en Guerrilla Urbana, pues tienes que tener la cabeza amueblada, ¿sabes? Saber de qué van las letras y tal. No, lo único que te pedían era, ¿sabes? Que te comprometieras con el grupo, que a los 2 meses no te fueras a ir. Y después al final fueron años, ¿sabes? Fueron un montón de años. En montón de sitios era una banda de culto, ¿sabes? En Madrid, en Baracaldo, en Vigo, ¿sabes? Se llenaba. Y era un disparate, los conciertos eran un disparate. La gente lo ve seco, ¿sabes? A La Zurda, no, pues La Zurda tal y cual, y los colegas míos, ¿no? No, le voy a decir que me gusta su libro y tal, pero sé que me va a mandar a la mierda, ¿no? Pero yo la verdad que, te lo pueden decir, yo me los vacilaba en las giras y tal, me lo vacilaba para adelante y para atrás, y él se lo tomaba como un humor, ¿sabes? Pero estaba todo el día metiéndome con él y tal y cual.
Pobre guitarrista de un pueblo infecto, de una isla podrida, de un archipiélago muy pobre que está al suroeste de Marruecos. El suelo del capitalismo es el medio ambiente. Es decir, no respetan ni siquiera el planeta que nos sustenta. Luego las desigualdades dentro de la humanidad por número. O sea, tú quitas al G8 con algún país más y tal, igual, y la humanidad, miles de millones de personas están rebañadas en la mierda.
Era cuestión de tiempo que este pobre guitarrista de un pueblo infecto, del archipiélago podrido, viajara a la podrida península y desembarcara con sus irreductibles galos por toda la geografía, principalmente y muy queridos en el País Vasco. Por razones de afinidad ideológica, suponemos, con aquello que se dio en mal llamar el rock radical vasco. La guerrilla urbana había desembarcado en la península.
Ahí, por ejemplo, en Cornellà tocamos una vez que fue, vamos, pero un disparate desde el principio al final, ¿sabes? Tanto el público como la banda. Era una entrega, pero vamos, al 100%, una pasada. Pero no, yo no diferencio, ¿sabes?, con que en la península nos aprecien más que aquí, ¿sabes? No hay diferencia. Luego Baracaldo es otro sitio que también, ¿sabes?, que cuando íbamos se llenaba, que era un disparate los conciertos.
En un concierto que lo había prohibido las fiestas de San Vicente en Baracaldo, y nos prohibieron tocar, y de hecho hasta la Archancha nos bajó de la furgoneta, tal, todo el rollo, y bueno, no se nos llevaron el equipo, pero estuvieron ahí.
De repente aparecieron ahí en la peña, que preguntando y tal, a ver, ya una vía tal, y así nos conocimos. Unos pavos con unas crestas así, que nosotros flipamos, porque aquí todavía eso todavía no estaba muy... No veías mucha peña así con esas indumentarias. Musicalmente yo flipaba con ellos, porque, a ver, para el nivel que teníamos nosotros aquí, pues yo la primera vez que los vi ensayar, que ya te digo que fueron a mi casa, que ensayaban allí, donde debajo, en el local que tenía yo, bueno, nosotros que teníamos, en mi casa, pues, los vi la primera que ensayaron y aluciné, y cómo sonaban, cómo, o sea, tenían un nivel, yo veía un nivel bastante superior al que teníamos por aquí. Y las letras de ellos, yo nunca me olvidaré, quiero ir a Roma a matar al Papa, son la cagada, yo alucinaba con esos temas. Además recuerdo que iban muchas veces, que con mi madre tenía muy buena relación, y porque les llevé, recuerdo la primera vez que vinieron a mi casa, les llevé a comer comida de aquí, ¿no?, típica de aquí y eso, y flipaban, joder, bueno, qué tal, y esto, qué bueno. Porque cuando ellos volvieron para allá, nos invitaron a ir a tocar allí a la primera semana de la Juventud de la Laguna. Y nosotros flipamos allí, pero vamos, en colores. Si aquí no, yo creo que ellos fliparon con el recibimiento y cómo les tratamos todos, yo creo que nos lo devolvieron con creces allí. Nunca olvidaré la primera vez que entré en casa de los padres de Chiru, que nos invitaron también a comer. Y entramos, lo primero que me dijeron, ¿sabes qué fue? Me dicen, nosotros tampoco somos españoles. Y nos regalaron una bandera canaria.
¡Guerrilla urbana! El otro día, fumé unas petas, rayas de speed y unas afetas.
Corbuto Crónico conocí, es muy sencillo lo que grabaron y llegó aquí. Y luego conocerles, no sé si era el 92, cuando les conocimos, que tocamos con ellos en Barcelona y en Minerfas. Y ahí es donde les conocí personalmente, ¿sabes? Luego, pues, sobre todo gracias a Berna, pues han tenido mucha relación con Euskal Herria, vamos, con Baracaldo, sobre todo con Baracaldo, y después les he conocido un poco más, pues con los cambios de formación, pues he tenido suerte de conocer a a unos y la mala suerte de dejar de ver a otros, claro. Es lo que tiene, pero pues ya la música está difícil en todos los lados, pues en Canarias más, porque estás como más aislado y tu mercado está más reducido, ¿no? Pues, entonces, sí me llamó la atención. Además, a mí Scorbuto Crónico me pegó mucho desde el principio, ¿sabes? Para mí lo mejor son las personas, ¿sabes? Ellos, en persona, pues ya que vamos a hablar de la zurda, pues ya es un tío y muy interesante como persona, con sus ideas y su manera de ser. Pero luego, por ejemplo, el Cuervo es un tío cojonudo, ¿sabes? Y muy divertido. Y un personaje que pretende dar la mayoría de golpes posibles, ¿sabes? En la batería, ¿sabes? Y luego, además, es... Y pues todo, pues David, el bajista que estaba antes, bueno, todos son, ¿sabes? El que está ahora es un tío de puta madre. Con el que está ahora, cuando los conocimos, estuvimos ahí sentados en su ampli, pues yo qué sé, una hora ahí hablando de lo humano y de lo divino, ahí mientras estábamos esperando a cargar las cosas.
Se ha traído muchas veces Bernas aquí, tenía el Chabolo, el famoso Bernas, donde han pasado grupos míticos de Ukasu, cualquier grupo de punk que puedes ver, ha pasado por el Chabolo de Bernas. Es una cosa histórica que habría que hacer una película. Entonces, de ahí venían allí, ir a las jamadas, yo me apunto a las jamadas, soy de comer, dice gente que la cachito. Les conozco de comer, de beber, de los conciertos que he visto en el Edazca, en los sitios, en fiestas, en lo que sea, y luego... Pues con ellos, con lo único que he tenido un poco más de relación, no mucha, pero que he hablado, me tomo un ocho, pues zurda, pero... Pues de cuando Scorbuto Crónico, la de documentación es de ellos, ¿no? Esa canción se la... Me acuerdo que la rebobinaba y que no tenía así con el boli. Yo me engancho, soy de estos obsesivos compulsivos y puedo estar oyendo una canción dos horas, la misma canción, cosa que el resto no puede. Entonces, esa canción rayé mucho a la gente. La ponía y la ponía y la ponía y la volvía a poner. Y la otra del país, no era esa. Se me enganchó esa y digo, va a ser esto. Pero, así que documentación, eso, así es parte de mi banda sonora. Pero esa canción, todo el rato esa canción, tío. Y bueno, luego ya pues de Guerrilla Urbana, de los discos del principio, y luego yo la verdad es que tengo a veces cuando han venido y eso, yo siempre cojo, me gusta comprar los discos de lo que sea, y vienen, pues ya hay una cosa de que son amigos de Berna, más que nada, más que para Guerrilla Urbana, pues yo qué sé, aquí el Berna, que es una institución que los traía para todo, y digo, pues, si son amigos de Berna, son buena gente y tal, y yo qué sé, y... Y es el único grupo que te suena que estás aquí, donde los godos, como dicen ellos, yo ahora ya no soy tan godo, he adelgazado un poco, y los godos son los hispanos. ¡Hola! ¡Han apagado la luz! ¡Censura! ¡No hay libertad de expresión en España, que les sepáis en Canarias! Digo, queridos de Canarias, de paso yo meto la cuña, independizaros.
Acabáis de escuchar por estricto orden de aparición a Xavi Basura, Ganso Distorsión y el inteligible y delirante Josu Distorsión, hablando de su relación tanto con las primeras formaciones de Scorbuto Crónico como con La Zurda y Guerrilla Urbana. Scorbuto Crónico y Guerrilla Urbana, liderados por La Zurda, fueron la chispa que prendió el punk en el archipiélago canario en años duros de disturbios, de piedras y plomo por las calles de la laguna. Olieron la libertad y no han podido dejar de militar en ella. Hermanados con la creme de las bandas germinales del punk vasco como Distorsión o Basura. Esta ha sido una breve aproximación a la figura de don José María de Páez, La Zurda, un tipo convencido de lo que hace, incombustible, un guerrero guanche con guitarra y chupa de cuero.